Pasamos al primer punto del orden del día, correspondiente a las preguntas de respuesta oral en pleno. Les recuerdo que según el artículo 193 del reglamento de la Asamblea, el tiempo de tramitación de cada pregunta no podrá exceder de 6 minutos repartidas a partes iguales entre el diputado o la diputada que lo formule y el miembro del Gobierno que conteste. Comenzamos por las preguntas dirigidas a la señora presidenta del Gobierno. Y para la formulación de su pregunta tiene la palabra el señor Aguado Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, nos gustaría saber cómo valora el Gobierno regional el fomento del empleo de las personas con discapacidad, con diversidad funcional en la Comunidad de Madrid. Gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días a todos, señorías. Señor Aguado, como saben, nosotros tenemos un compromiso muy firme con las personas con diversidad funcional o con discapacidad o con capacidades diferentes, como yo prefiero decirlo. En todo caso, estamos comprobando que todas las iniciativas que se están llevando a cabo, que son unas cuantas para facilitar el acceso al empleo de todas estas personas, están dando buen resultado y, por tanto, la valoración que hacemos es razonablemente positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Aguado, su turno de réplica.
Muchas gracias, señora presidenta. Señora Cifuentes, como sabe, este sábado, día 3 de diciembre, es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y creo que es un buen momento para traer este tema otra vez más a la Asamblea de Madrid y hablar de discapacidad entre todos los grupos. Ustedes suelen afirmar que 9 de cada 10 euros de la Comunidad de Madrid, del presupuesto de la Comunidad de Madrid, van destinados a políticas sociales. Lo que no sé es si usted de verdad se cree que, a pesar de destinar 9 de cada 10 euros del presupuesto a políticas sociales, están consiguiendo en su Gobierno garantizar la igualdad de oportunidades real y efectiva en personas con discapacidad. Yo, sinceramente, creo que no, rotundamente no, porque ustedes siguen entendiendo las políticas sociales con un carácter meramente asistencialista, que es una visión superada absolutamente en el marco de las políticas sociales. Está bien y es necesario ayudar con subvenciones, con pensión, con subsidios, pero no es suficiente. Las personas con discapacidad lo que quieren es poder sentirse plenamente incluidas en la sociedad. Y ustedes no se creen esta visión de inclusión, porque si se creyeran de verdad una visión inclusiva en cuanto a políticas sociales se refiere, apostarían por la educación inclusiva y no lo hacen. Apostarían por la accesibilidad y no lo hacen. Y apostarían por el empleo para personas con discapacidad y no lo hacen en la Comunidad de Madrid. Miren, los datos están ahí. Hay un 66% de personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid que no trabajan. Un 66%. Y mientras que esto sucede, las empresas siguen incumpliendo la ley nacional del 2%, de reservar un 2% de sus plantillas para personas con discapacidad, y ustedes no hacen nada. Tampoco ponen en marcha incentivos eficaces para fomentar que las empresas contraten a más personas con discapacidad. Señoras y fuentes, ustedes siguen en ese marco mental que dice el consejero muy a menudo del todo es gratis. Es que en la Comunidad de Madrid todo es gratis para las personas con discapacidad. Bueno, pues yo le invito a usted, señora Cifuentes, y al consejero a que vivan con una familia de la que dependa una persona con discapacidad y se comprometa usted a pagar todos esos costes que no cubre la Comunidad de Madrid y que no cubre la Seguridad Social en materia de discapacidad. A ver si es verdad que todo es gratis en la Comunidad de Madrid. Y claro, con ese enfoque de las políticas sociales y la discapacidad, yo no le puedo pedir soluciones, porque para que usted pueda poner soluciones en marcha, tiene que creerse las políticas sociales. Y ustedes no se las creen. Lo que sí que le puedo pedir es que a partir de ahora, cada vez que tome una decisión que afecta a los presupuestos, que afecte a una orden, a un decreto de la Comunidad de Madrid, se ponga en la piel de alguna de las 322.000 personas de la Comunidad de Madrid que tienen algún tipo de discapacidad y que piense si les afecta mucho, poco o nada. Yo ya le digo que la mayoría de las decisiones que toman les afectan poco o nada. Y eso lo que demuestra es que sus políticas sociales en materia de discapacidad son terriblemente ineficaces. Porque, mire, yo le puedo garantizar, señora Cifuentes, que la inmensa mayoría de las personas con discapacidad preferirían no recibir ayudas, que lo que quieren es ser y sentirse personas y ciudadanos de pleno derecho, con las mismas oportunidades para realizarse como personas que ha tenido usted y que he tenido yo. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señor Aguado, yo creo que usted se ha equivocado en una cosa. Lo del todo es gratis, eso es suyo, y lo vemos aquí pleno tras pleno. Eso es suyo, señoría. Mire, nuestras políticas de atención y de ayuda a las personas que tienen discapacidad o capacidades diferentes son políticas inclusivas. Y son políticas, lo más importante de todo, que estamos llevando de la mano con el CERMI, que es quien de verdad representa por encima de usted, por encima de ustedes o por encima de nosotros a los intereses de las personas que tienen con discapacidad y es con quienes trabajamos todas y cada una de las medidas que llevamos a cabo en esta materia. Mire, en estos momentos, y puesto que hablamos de los recursos, nosotros ofrecemos diferentes recursos para ayudarles a conseguir empleo. Tenemos un programa específico que es Emplea tu capacidad, que mire, a usted le parecerá que es insuficiente, pero el año pasado logramos aumentar las inserciones laborales en este colectivo hasta un 54%. Y la Oficina de Vida Independiente tiene 150 personas, asistentes personales que ayudan a todas estas personas a poder llevar una vida activa y también les ayudan en el trabajo. Pero, señoría, sobre todo estamos dando prioridad a las personas con discapacidad en la Estrategia Madrid por el Empleo. Mire, le voy a poner algunos ejemplos. La semana pasada hemos incrementado en 19,6 millones de euros las ayudas para los puestos de trabajo en los centros especiales de empleo, que este año van a recibir un 45% más de presupuesto que el año pasado. Y también hemos destinado 1.100.000 euros más a impulsar la contratación en el mercado ordinario. Y hace solo dos días aprobamos otros 440.000 euros para organizar la décima feria de empleo para personas con discapacidad. Señoría, mire, en total le voy a decir, hemos destinado 56,3 millones de euros solo en el año 2016 a fomentar el empleo de los madrileños y madrileñas que tienen discapacidad. Un 40% más que en 2015 y a usted le parece poco. Mire, yo creo que los resultados, además del compromiso, son visibles, porque el paro registrado en este colectivo es la menor subida desde 2007 en el mes de octubre. En lo que va de año se han firmado 11.828 nuevos contratos y la tasa de paro de este colectivo fue 15 puntos inferior a la media nacional. Estas son nuestras políticas. ¿Nos conformamos? No. ¿Nos quiere ayudar? Ayúdenos sin demagogias, señoría. Ayúdenos de verdad, sin demagogias. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor López Rodrigo, portavoz del Grupo Parlamentario Podemos.
Gracias, presidenta. Señora Cifuentes, el cierre del ejercicio presupuestario 2015 ha sido clarificador y preocupante sobre la capacidad de gestión de su Gobierno. Han dejado sin gastar 6 millones de euros destinados a plazas subvencionadas en residencias de mayores, mientras estas se van degradando. Hoy mismo tiene convocada en la puerta una concentración para recordárselo. No han gastado 6 millones destinados a la lucha contra la violencia machista. Madrid es la segunda comunidad con más denuncias, más de 150.000 en los últimos 8 años, tiempo en que han sido asesinadas 75 mujeres. Verás, son inaceptables las declaraciones del diputado de su grupo, el señor Pérez, sobre las mujeres, pero vista su inoperancia también lo son la indolencia con que el Gobierno está tratando la violencia machista. No han gastado 16 millones de euros que tenían para reducir las listas de espera quirúrgicas a través de la red pública. Podían haber puesto en marcha 60 equipos quirúrgicos que podían haber hecho más de 50.000 operaciones en un año. Eso sí, se han gastado completamente los 30 millones destinados a reducir las listas vía privada. Todos conocemos la necesidad de construcción de centros públicos. Tenían 33 millones para hacerlos y solo se han gastado la mitad. Así que el Boalo, Vía de Vallecas o Paracuellos siguen sin centro. Usted nos pide un acuerdo educativo, pero no está haciendo el trabajo que corresponde. No han gastado nada en residuos, tampoco en desarrollo rural y podría seguir. Así que, ¿cómo valora la ejecución del presupuesto 2015?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, mire, teniendo en cuenta que la ejecución presupuestaria es del 96,5%, pues comprenderá usted que la valoración que hago es bastante positiva. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor López, su turno de réplica.
Mire, yo después de la ejecución y lo que hemos estado viendo en la Comisión de Presupuestos, tengo claras algunas conclusiones. La primera es que su Gobierno gestiona mal, que es incapaz de gastar multitud de partidas, que no hace bien su trabajo. Resulta además revelador que precisamente aquellas partidas que afectan a las demandas sociales, sanidad, educación, violencia machista o rescate ciudadano son las que peor ejecutan, las que dejan de gastar. Eso sí, son muchísimo más diligentes cuando se trata de pagar a las constructoras los peajes sombras o de derivar la lista a los hospitales privados. La segunda conclusión es más bien una pregunta, exactamente dónde va a parar el dinero que no están gastando. El portavoz de su partido en la Comisión de Presupuestos dijo que iba a disminuir el déficit. Es decir, que lo que tenían que estar gastando en construcción de colegios lo están gastando en tapar el agujero financiero que están creando. Porque les recuerdo que en 2015 ustedes han duplicado el déficit previsto y nos han endeudado en 3.000 millones de euros más. Mire, si hoy va a dedicar un tiempo a hacer oposición en esta Asamblea a Manuela Carmena, me gustaría que nos explicase por qué el señor Montoro está tan preocupado por el Ayuntamiento de Madrid, que ejecuta su presupuesto, tiene superávit y paga su deuda, y no con ustedes, que no ejecutan, no se endeudan y duplican el déficit. Y por último, lleva toda la legislatura presentando estrategias, planes y anuncios a bombo y platillo en una estrategia de propaganda. Ahora parece que el presupuesto, que es un elemento crucial, también forma parte de esa lógica de titulares, y muchos nos tememos que en 2016 va a ser igual. Verá, los problemas sociales se resuelven con cuestiones concretas, ejecutando el presupuesto y, si me lo permite, con menos titulares de prensa. ¿Usted cree que así le va bien? Lo que le aseguro es que a los madrileños le va mucho peor.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señoría. Mire, señor López, nosotros somos diligentes siempre. Me habla de materia de violencia de género. Mire, la ejecución del presupuesto en esta materia ha mejorado 3 puntos respecto a 2014. Y además son precisamente algunos ayuntamientos, en muchos casos gobernados por la izquierda, los que no han ejecutado los convenios suscritos. Por eso el dato de ejecución no es más elevado. Pero mire, no haga demagogia con el tema de la violencia de género, señoría, no la haga. No la haga, porque ninguna víctima ha dejado de ser atendida. El gasto destinado a la red de atención se ha ejecutado al 100%. Así que sea usted más serio, sobre todo hablando de determinados temas. Mire, en el caso de las plazas de residencia de mayores, se ha ejecutado el 96% del gasto. Ese 4%, ¿sabe por qué no se ha ejecutado? Por razones técnicas de contabilidad o bien porque se han adjudicado nuevos contratos por una cantidad inferior a la de licitación. Y en el caso de infraestructuras educativas, exactamente igual, pero se han ejecutado absolutamente todas las previsiones. Y en cualquier caso, señoría, usted no debería convertir en categoría casos que son muy concretos, porque mire, los datos son objetivos y el dato lo que demuestra es que la ejecución presupuestaria es muy alta, muy alta. Mire, respecto a los ingresos, se ha recaudado el 98% de los derechos reconocidos de la Comunidad de Madrid. Pero es que en cuanto a los gastos, que es quizá lo más importante, hemos gastado el 96,5%. Y además hemos mejorado 2,7 puntos respecto a la ejecución media de los años anteriores. Fíjese, señoría, si estamos ejecutando bien el gasto, que nuestra ejecución, la de la Comunidad de Madrid, supone 2,1 punto más que la media de las regiones españolas. Mire, señoría, yo verdaderamente me sorprende que usted considere que ejecutar el 96,5% es un dato negativo. Dice usted que gestionamos mal. ¿Qué le parecería a usted si yo viniera aquí con otros datos y dijera que solo hemos ejecutado el 91%? Supongo que le parecería a usted es una ejecución nefasta o le parece una ejecución muy buena. ¿Sabe usted, señoría, dónde corresponde ese dato, verdad? Lo sabe. Ese dato que es 5,4 puntos menos de ejecución que la nuestra. Pues mire, señoría, ese dato corresponde al Ayuntamiento de Madrid, al cual usted se acaba de referir, señoría. Así que, señor López, mire, ustedes tienen que ser más rigurosos con las críticas. Yo creo que deben de serlo porque ustedes vienen aquí a criticar absolutamente todo, incluso lo que hacemos mejor que ustedes, como la ejecución presupuestaria. Mire, señoría, sean más rigurosos porque van a ustedes terminar criticándose a sí mismos. Eso les va a pasar. Se van a criticar ustedes a sí mismos, señorías de Podemos, como por cierto cada vez también hacen más madrileños. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Gabilondo Pujol, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, presidenta. ¿Cómo valora la evolución de los salarios en el último año en la Comunidad de Madrid?
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, tiene la palabra.
Gracias, señora presidenta. Señoría, usted me pregunta por la evolución de los salarios en el último año y usted sabe perfectamente que para poder hacer un análisis riguroso de la evolución de los salarios hay que tomar en consideración un periodo más amplio. Por eso lo que yo le digo es que desde el inicio de la crisis el salario medio en Madrid ha crecido un 10%, Este es el objetivo, crecer, y le puedo asegurar que estamos poniendo en marcha todos los recursos necesarios para hacerlo. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor portavoz, tiene la palabra.
Muchas gracias, presidenta. Le pregunto por el último año, porque usted suele decirnos que de lo anterior usted no es responsable. No basta con señalar que se crea empleo para afirmar, como usted suele hacer, que vamos en la buena dirección, sin detenerse en la calidad del mismo. No pocos datos confirman la precarización del empleo madrileño, y uno de ellos es la evolución de los salarios. Madrid es una comunidad con un gran potencial económico. Esto nadie lo discute. Por eso no es razonable que el empleo que se cree esté tan mal remunerado. Según la agencia tributaria, uno de cada cuatro asalariados madrileños percibió en 2015 unos ingresos salariales iguales o inferiores al salario mínimo interprofesional. Más de 700.000 trabajadores tuvieron un salario bien por debajo de los 600 euros al mes, y es nuestra obligación recordarlo. Asimismo, en el último año, el número de trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo se ha incrementado en 30.000 personas. Además, el aumento de la desigualdad salarial afecta sobre todo a los colectivos más vulnerables, jóvenes y mujeres. Joven y mujer es sinónimo de doble precariedad. Y no olvidemos la enorme brecha salarial de las personas con discapacidad o capacidades diferentes de la comunidad, que llega al 25%. Esta devaluación salarial ha generado pobreza y exclusión social. Hemos de apoyar el incremento del salario mínimo, ya que contribuiría a una redistribución de la riqueza más justa y a una calidad de vida más digna. Hay procesos que usted puede activar. Su gobierno debe influir en la calidad de los salarios a través de políticas que impulsen sectores que generen buenos empleos, como la industria. La recuperación de la que le oímos hablar se sustenta en un modelo productivo que ha demostrado ser obsoleto y que es preciso cambiar. También cabe dar instrucciones a la inspección de trabajo, con medidas adicionales para controlar las horas legales, las ilegales, que suponen un abuso en la jornada laboral y la falta de remuneración de las horas extraordinarias. No es buena salida de la crisis sustentarla en un modelo de competencia basado en los bajos salarios y en la sobreexplotación de la mano de obra. Creemos en un modelo económico sostenido en la pujanza de la productividad, con empleos de calidad, en lugar de rebajas salariales unidas a la precariedad laboral. Ninguna comparación, ninguna, puede usted hacer las que considere, ninguna ocultará ni aliviará la situación de tantos madrileños viviendo con salarios lamentables, más aún en una comunidad rica y cara. Señora Presidenta, eso no es flexibilidad, es simple e injusta desconsideración. Muchas gracias.
Gracias, señor portavoz. Señora presidenta, su turno de palabra.
Muchas gracias, señoría. Mire, señor Gabilondo, según la encuesta de costes laborales del INE, entre 2006 y 2016, es decir, durante una crisis económica durísima, el salario medio en la Comunidad de Madrid ha crecido un 10%. En 2015, el salario medio todavía creció un 1,7%, y además, en ese mismo periodo, los madrileños han ganado 2,7 puntos de poder adquisitivo. Y es verdad que en el último año, que es el que usted trae aquí, el dato es peor, eso es verdad, pero lo que ha ocurrido en la Comunidad de Madrid es exactamente lo mismo que ha ocurrido en otras 7 comunidades autónomas, 3 de ellas, por cierto, gobernadas por el Partido Socialista. Pero mire, señoría, a pesar de todo lo que usted está diciendo, yo creo que lo verdaderamente importante es destacar el hecho de que la Comunidad de Madrid es la comunidad autónoma de toda España que tiene los sueldos más altos. Los trabajadores madrileños son los mejor pagados de toda España. Este es un dato objetivo y, además, mire, lo son en una proporción que no es pequeña. No es pequeña porque los sueldos de los madrileños están un 18,7% por encima de la media nacional. Y somos los madrileños, junto con el País Vasco y con Cataluña, las tres únicas comunidades autónomas donde se superan los 2.000 euros de coste salarial. Estos son los datos. Ahora, le voy a dar la razón en una cosa. Los salarios siempre pueden mejorar. Es más, los salarios deben mejorar, tienen que mejorar. Pero, señoría, creo que usted coincidirá conmigo en que lo que verdaderamente sería un desastre sería quedarse sin salario. Coincide conmigo, ¿verdad? Pues mire, señoría, eso es precisamente quedarse sin salario lo que ocurrió en España cuando gobernó el Partido Socialista, que 3,5 millones de españoles se quedaron sin empleo. Y, señoría, ¿sabe usted, además, cuándo se produjo la caída más brutal de los salarios en Madrid? ¿Sabe cuándo fue, precisamente? Justo entre 2010 y 2011, periodo en el cual usted era ministro del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que fue el artífice de esa hazaña. Señoría, ¿de verdad me pide usted que apliquemos su modelo productivo? ¿Me lo está pidiendo en serio? Pues sabe que le contesto que no lo vamos a aplicar. Su modelo productivo socialista y fracasado, demostrado que ha fracasado, no lo vamos a aplicar. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Pasamos a la siguiente pregunta y para la formulación de la misma tiene la palabra el señor Osorio Crespo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, presidenta. Presidenta, le pregunto por los efectos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.
Gracias, señoría. Señora presidenta, tiene la palabra.
Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, después de que hace 3 años el Parque Nacional del Guadarrama se declarara como tal, no solamente se cumplió una aspiración histórica de nuestra región, sino que además, gracias a esa declaración, estamos viendo efectos muy positivos, la verdad. Mire, la inversión anual de la Comunidad de Madrid en este parque es de más de 4 millones de euros y, sin embargo, podemos afirmar con seguridad que el retorno está siendo muy alto, no solamente en términos de desarrollo social y de desarrollo económico para la zona, que son 15 municipios contando con la zona periférica y de protección, sino también en términos de protección y de conservación medioambiental. Mire, en este parque nacional se está desarrollando en estos momentos una actividad muy intensa en materia de conservación de la biodiversidad y además es uno de los parques nacionales donde mejor se encuentra representada la cultura, las tradiciones de todos los pueblos de la zona. Y en estos momentos sus 4 centros de visitantes están promoviendo el impulso socioeconómico de las poblaciones locales. Pero además, señor Osorio, este parque pues también desempeña un papel como espacio natural, accesible, para el disfrute y el conocimiento de todas aquellas personas que quieran visitarlo, que son muchas. De hecho, en el año 2015 en el parque se recibieron más de 3 millones de visitantes, convirtiéndolo en uno de los parques nacionales más visitados. Por tanto, nosotros somos muy conscientes de que es preciso desarrollar las políticas adecuadas que hagan compatible el uso público de este entorno con la protección del mismo. Y precisamente por eso, desde el Gobierno regional, estamos tomando medidas, algunas de las cuales pues, están dando muy buenos resultados, como por ejemplo prohibir este verano el baño en la Pedriza, y estamos también trabajando en un plan regulador de uso y gestión que vamos a aprobar próximamente. En resumen, señoría, este parque, el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, representa un patrimonio de altísimo valor para todos los madrileños y por ello le puedo asegurar que vamos a seguir trabajando para garantizar su protección y también para impulsar un desarrollo sostenible y equilibrado del parque y de todos sus municipios. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Señor Osorio, su turno de palabra.
Gracias. Las importantes actuaciones que se vienen desarrollando en el Parque de Guadarrama desde su creación suponen el cumplimiento de los puntos 237, 238 y 241 de nuestro programa electoral. En primer lugar, el compromiso con la conservación del territorio protegido, de su flora y de su fauna. Con la creación del parque, que se extiende a 30.000 hectáreas, se incrementó en un 10% los espacios naturales protegidos de la Comunidad de Madrid, incrementándose, por tanto, en 3.000 hectáreas. Este esfuerzo y otros esfuerzos que se han desarrollado en esta materia nos permiten presumir de que casi el 50% del territorio de la Comunidad de Madrid está protegido. De esa manera se preservan los ecosistemas y la biodiversidad, por ejemplo, los de este parque, que tiene más de 1.280 especies de animales, 13 de ellas en peligro de extinción, más de 1.500 plantas y 30 tipos vegetales. La riqueza del parque se ve porque tiene 9 sistemas naturales. Algunos de ellos se extienden entre Madrid y Segovia de una manera continua y, por tanto, la figura del parque permite su conservación más eficaz. Nuestro programa también se compromete a desarrollar, a poner en marcha políticas de crecimiento verde. El objetivo es un desarrollo económico sostenible que preserve los recursos naturales. En esta línea, el Parque Nacional ha puesto a Madrid en el mapa del turismo internacional de naturaleza, lo que puede suponer hasta 3 millones de visitas que comportarán un gasto en materia de manutención, en materia de pernoctación muy importante que incrementará la riqueza de esos 15 municipios de la zona. Finalmente, nuestro programa también plantea incrementar la investigación ambiental en el parque. Me gustaría recordar que la creación de este parque, que es el 15º de España y el 4º más importante en extensión y que reporta las ventajas que la Presidenta y yo mismo estamos contando, fue una decisión de dos gobiernos del Partido Popular, Castilla y León y la Comunidad de Madrid. Nosotros concebimos Guadarrama como un elemento esencial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, como una reserva de la biodiversidad, como un espacio de uso público y de turismo de naturaleza. Y debe articularse como algo vivo, como han sido las economías rurales que allí existen y que han permitido que no se abandonaran los montes. En esta línea, el plan de rector de usos y gestión debe garantizar que las actividades tradicionales se compatibilizan con las nuevas actividades, como pueden ser el running o el senderismo, no incidiendo en los medios naturales, pero sí incidiendo en la mejora socioeconómica de la zona. Estos son los retos que tenemos con la Sierra del Guadarrama. Muchas gracias.